Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
Hola, hola, ¿cómo les va? Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven de la historia en debutar y hacer un gol en una Supercopa Española para un 2-0 del Barcelona sobre el Osasuna, y las clientelas y lo que nos gusta el fútbol, contentos porque ganó el mejor y porque ahora el domingo y en esta pantalla el clásico del fútbol español. Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid. Por esta pantalla ya le hincamos el diente a lo que dejó. ¡Qué caño divino! Así le hago yo todas las tardes, o a Pereira, o a Del Valle, y a veces a De las Alas también, ¿eh? Real Madrid, Barcelona, el domingo, 1:30, hora del este, el antes del fútbol, 10:30 en el Pacífico, por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Atención a esto, deme en cámara. Atención a esto. Una exclusiva de Jorge Ramos y su banda. La contratación. Pueden haber dos contrataciones. Bombas en el mercado mexicano. Una ya la conocemos. A punto de estallar. Chicharito Hernández regresando a Chivas. La otra se la contamos nosotros. En un ratito les digo cómo está la situación en el fútbol de estufa, en el mercado de pases en México, y se viene, o podría venirse, una transferencia que va a sacudir el mercado mexicano. Tenemos otros temas para ustedes también, como por una lamentable noticia, lo de Sven-Göran Eriksson, que hoy le dejó saber al mundo que como mucho le queda un año de vida. Nuestro deseo de que pueda recuperar algo que se ve sumamente complejo. Juan Escobar tiene 3 posibles destinos en México y 2 en el exterior, pero es un hecho que se va de Cruz Azul. Y en cuestión de horas, Cade Cowell oficialmente será jugador de Chivas. Antes de contarles la bomba del mercado, saludo a Hernán Pereira. ¿Cómo le va, Pereira?
Me quedé pensando, la verdad me quedé pensando con este tema de la bomba del mercado. No sé de qué se trata, no sé qué tendrá guardado, no sé qué se habrá enterado Jorge Ramos. En un rato hablaremos de Barcelona, este justo triunfo. Por fin ganó por 2 goles de diferencia. Hacía 20 partidos que lograba ganar o empatar, o alguno lo perdía, pero nunca por más de 2 goles de diferencia. Por fin lo terminó consiguiendo, un aire importantísimo para Xavi. Justa victoria, sin dudas.
Sin duda, sin duda. Lo disfrutó Del Valle. Se le da el partido, sí, que a usted le gusta ver el próximo domingo.
A mí y a cualquier aficionado de fútbol en el mundo. Un abrazo para usted, claro, para Hernán, para Carolina. Cuando pienso que ya no hay esperanza, arranca un nuevo año y Jorge Ramos y Hernán Pereira me sorprenden. Jorge diciendo, Lamine Yamal, el futbolista más joven en debutar y en anotar un gol en la Supercopa de España. Hernán arranca diciendo, 20 partidos que el Barcelona no ganaba por más de 2 goles. Muy bien. Las estadísticas, parte del fútbol. Los felicito. Lewandowski, que pero aquí eso, ya lo querían retirar. Se referían a Lewandowski.
Lo podemos hacer en un programa como este. Pero cuando yo relataba, no podía estar contando la historia, sí, y vida de un futbolista, de su padre, de su abuelo, de su tío, de su hermano y hasta de su abuela. ¿Me entiende lo que le digo? Había que relatar el partido. Y hoy yo me siento frente al televisor y me cuentan la historia de vida del jugador y no me dicen quién tiene la pelota. No me haga. Del Valle. Ya me calentó temprano en la tarde. Otra vez alcahueteando al Tuca Ferretti, a Álvaro Morales y hablando mal de este programa, ¿eh? Que acá no le tiramos una pared, que aquí... Pero, ¿sabe una cosa? Yo le firmo el pase, ¿eh? Le firmo el pase. No quiero nada. Hago un trade. Es más, mire usted lo que le voy a decir. Lo mando a usted para allá y me traigo a Hugo Sánchez para acá.
Está bien, si acepta, no hay problema. Es más, Mauricio Imay vino aquí a ofrecerse. Mauricio Imay vino aquí a ofrecer un trueque.
Está bien, lo cambio por Mauricio Imay.
Yo lo firmé, lo cambio. Y sigo acá. Yo soy un profesional, ¿eh? No crea que estoy aquí
Alvarito,
por gusto.
Alvarito, hermano Tuca. A mí la empresa ¿qué va a ser, hermano Tuca, si el Tuca puede ser su bisabuelo?
Y lo hago sin ningún problema. Usted me descartó como descartó a Lewandowski y ahí está el polaco callándole la boca.
¿Qué callándome la boca? No la había tocado. Si tiene una, tiene que de vez en cuando. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien, Jorge. Bueno, el partido evidentemente no fue tan emotivo como el de ayer. Creo que el de ayer nos ofreció más emociones. Tuvo que ver con la postura de los Osasuna también, que me parece que al final le faltó hacer un poquito más por el partido, teniendo en cuenta que lo tenía tan cerrado, 1-0, y a la postre Lamine Yamal termina marcando ese 2-0. Me quedo con las ganas de hablar de esa bomba, así que la gente sea paciente, sí, bueno, que lo bueno se hace esperar. Y lo último, Jorge, creo que es algo que es difícil de tocar, lo que usted decía de Sven-Göran Eriksson, pero si hay alguien y hay tanta gente que escucha este programa, que yo recuerdo esa frase de Alejandro Sanz en una canción que dice que vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. O sea, que esta noticia nos recuerda que nuestra muerte va a llegar en algún momento, puede ser mañana, puede ser en un año, y Sven-Göran Eriksson hoy nos recuerda eso. Así que hay que vivir la vida con lo que hay, con todos sus colores.
¿Cómo va la canción, Caro? ¿Puede cantar el coro?
Como dice Celia Cruz.
¿Se anima? Yo le hago la, la, la. De fondo le hacemos la, la, la y usted la canta, ¿no?
Claro, exacto, ¿sí? Exacto.
Sí, claro, pero no, esa no es tan
melodiosa. No. A ver, no porque la noticia es una noticia seria, es una verdad, noticia...
Sí, es verdad.
La quiero felicitar, señora, porque hay... A ver, hay gente que nos ve todas las tardes que ustedes ni se imaginan. Más allá de los posibles 50 millones de televidentes que tenemos en Estados Unidos. Hay gente que... Mire, ayer se comunica con nosotros para decirnos que nos ve prácticamente todas las tardes en México Luis Miguel Salvador. Le mandamos un saludo, un abrazo grandote y el deseo de un muy feliz año para Luis Miguel. Y después escuchando a Germán Burgos, el mono Burgos, el ex asistente del Cholo Simeone, y repitió lo que usted había dicho acá en este programa. Por eso se me ocurre que nos estaba viendo también el mono Burgos. Capaz que soy muy pretencioso, muy egocéntrico, muy agrandado.
El comentario de Carolina tiene más validez que el del mono Burgos, porque Carolina lo hace desde la objetividad, desde el análisis propio que conlleva su profesión. El mono Burgos lo hace de mala leche porque le quiso serruchar el piso a Simeone, porque quiso arrancar su carrera como entrenador y le fue muy mal. Una vergüenza cómo le fue en Argentina. Un desastre. Una cosa es ser segundo y otra cosa es ser entrenador.
Yo no creo que el mono Burgos lo haya hecho de mala leche, más allá de las diferencias que pueda tener con el Cholo Simeone. Yo creo que el mono Burgos lo hace sabiendo lo que es la cocina, los entretelones del manejo técnico-táctico del técnico Diego Pablo Simeone. Porque es verdad, vio lo mismo que vio Carolina y que también vimos nosotros, pero Carolina
solo les hago
fue
una pregunta. Cuando el mono Burgos era el segundo de Simeone, ¿el Atlético de Madrid jugaba de manera distinta?
No, porque el Simeone no deja a nadie que lo haga.
Ah, bueno,
ahí
entonces,
es que manda,
es
autoritario
ahí
Simeone.
No salía a decir, oh, damos un paso hacia adelante y damos dos pasos hacia atrás. Por eso yo reitero, el comentario de Carolina lo valoro, el comentario de Carolina lo potencio y lo pondero. El del mono Burgos yo no lo puedo tomar en serio porque es de mala leche, es un mal compañero.
Ahora, es mala leche cuando no se dice verdades, pero ayer dijo una verdad, o hoy dijo una verdad de lo que pasó ayer. O sea, él no terminó diciendo una mentira cuando habla del de esquema conservador del Atlético, especialmente en el alargue, especialmente cuando iba ganando. Entonces dice una
Bueno,
realidad,
a ver, muchachos, verdad. En un ratito volvemos a esto, pero quiero tirar la noticia del día. La noticia del día está acá hoy en Jorge Ramos y su banda. Esto lo tenemos confirmado. Nos alertó nuestro amigazo Martín Charquero en Montevideo. Y después lo confirmamos con el entorno del futbolista. Podemos decir en estos momentos que Cruz Azul quiere recuperar y el jugador quiere regresar
a la máquina cementera. Cruz Azul va por Jonathan el Cabecita Rodríguez. Confirmado esto, ¿eh? Confirmado. Eso no quiere decir después que se dé. Pero ya están los contactos hechos. Cruz Azul quiere recuperar a su último gran goleador, a Cabecita Rodríguez. Y el jugador lo ve con mucha ilusión. El jugador quiere volver a Cruz Azul. Así que esto no es una especulación, no es un rumor, es una realidad. Después habrá que ver si hay un acuerdo financiero entre Cruz Azul y América. Y esto lo agrego yo, aunque a mí nadie me dijo que tenía algo que ver una cosa con la otra. Hoy surge que América quiere a Juan Escobar, también lo quiere Pumas y Atlas. Pero América quiere al paraguayo que no va a seguir en Cruz Azul, ya es una decisión tomada, Juan Escobar. ¿Está claro? Sí. Cruz Azul va con todo por Cabecita Rodríguez. Y América, que no lo quiere perder, acepta también que tiene una sobrepoblación de jugadores por ese sector. Porque está Quiñones y porque está Brian Rodríguez. Y se sumó ahora el Chicote Calderón, que en algún momento puede cumplir una función similar. Entonces, América también tiene que tomar una decisión en ese tema. Lo que pasa es que el Cabecita, que perdió la titularidad, había perdido la titularidad por una lesión, cuando regresó se encontró con que estaba Julián Quiñones y lo ha hecho fantásticamente bien el México colombiano. Entonces, pero esto, reitero, no es rumor, esto no es especulación, esto es así. Cruz Azul y América ya están en contacto. ¿Quedó claro, no?
Sí, muy claro. A ver, es muy buena noticia para la gente cementera, es muy buena noticia con la presencia de el Toro Fernández, Gabriel Fernández como centro delantero, ponerle un delantero como el Cabecita, que siempre la mejor función la cumple de izquierda a derecha, terminado como segundo delantero. O sea, fue siempre la mejor versión que nos mostró el Cabecita. No como nueve estacionado, no como hombre de finalizar una jugada, sino acompañando y terminando después en el área. Lo ha hecho muy bien, especialmente derecha e izquierda, de izquierda a derecha, porque le pega con su pierna más hábil, que es la pierna derecha. Sería muy bueno para la máquina cementera porque le estaría dando mucha calidad al plantel. Aparte, un futbolista que ya conoce la institución, que ya conoce la camiseta, que ya ha ganado y que, bueno, que conoce la interna del conjunto cementero, independientemente, exacto, campeón, independientemente del cambio técnico o el cambio de la directiva. Sería muy bueno. Cuando uno se pone a analizar, a ver, América necesita Escobar, porque si bien tiene a Kevin Álvarez, Layún se retiró. Entonces, es un puesto que Escobar puede ocupar justo junto al puesto de defensa central, que a América no le sobran centrales, ni le sobra categoría en el fondo, lo cual no sería descabellado. Troy, que vaya a saber a qué negociación terminan llegando. Iliana Hernández, el extremo de Pachuca, que juega por ambas bandas, con delantero por fuera, joven, una idea para presente futuro, también llega a la América. Entonces tiene más jugadores para acompañar al centro delantero, en este caso a Henry Martín. Sería muy bueno para el conjunto de Cruz Azul. Y la América, es verdad, pierde un hombre importante, pero tiene con qué para reemplazarlo.
Primero que todo, felicitar a Jorge por la primicia. Esto no está en ningún lado. O sea, nosotros nos enteramos aquí con Jorge Ramos. La verdad, tremenda noticia. Segundo, Jorge preguntaba cómo lo tomaría el aficionado de Cruz Azul. Bueno, afortunadamente yo conozco a muchos que sufren por ese equipo. Le pregunté a mi cuñado, ¿te gustaría que regrese el Cabecita Rodríguez? Y me dice, por supuesto, no tenemos delantera. ¿Te imaginas un equipo con el Cabecita por un costado, Antuna por el otro y el Toro Fernández como centro delantero? La verdad que sería un gran tridente ofensivo. Le pregunté a mi esposa y me dijo, por supuesto que estoy de acuerdo, es más, hasta me divorciaría por el Cabecita. Eso me respondió Diana.
Eso es otra cosa del Valle. No lo tomes como algo estrictamente deportivo.
Claro, quiere aprovechar la excusa para deshacerse del Valle, bueno, es otra historia.
Sí, sí. Yo soy un tipo muy seguro, Caro, Hernán, no hay ningún problema. Soy un tipo muy seguro. Coincido básicamente en los comentarios de los compañeros. Yo creo que el América no lo quiere vender, pero se los dije ayer. Hay dos futbolistas que quieren salir de la institución. Les dije, Cabecita Rodríguez y Richard Sánchez. Dos jugadores que entienden que están para ser titulares en el América, pero que el entrenador, de alguna manera, los ha sacado. Bien lo explicaba Jorge. Brian Rodríguez era el titular del América en esa posición. Después el Cabecita y después sobre el final, cuando Brian Rodríguez no se recupera, el que ocupó ese puesto fue Julián Quiñones, que fue clave para que el América lograra el título. Me parece que es un movimiento que le conviene a todas las partes, le conviene al América porque está sobrepoblado en esa posición, le conviene a Cruz Azul porque recupera un referente, a un tipo que lo llevó a ganar la última estrella, y le conviene al Cabecita porque es un año de Copa América. El jugador lo que necesita es exposición, continuidad y regularidad para poder pelear un puesto en el equipo de Marcelo Bielsa.
Jorge, quiero sumar algunos puntos. Ese fanático de Cruz Azul que le encanta pitar lo que sea, gritar por lo que sea, tiene que pensar hoy en el bien en el equipo, porque a veces Tres Gatos, como recuerdo que una vez le gritaron al Cabecita saliendo de un hotel, hacen demasiado ruido, y si quieren volver a tener un equipo competitivo tienen que saber que deben pensarse un poquito más en ese tipo de actitudes. El Cabecita Rodríguez, mirando ahorita las estadísticas en cuanto nos daba la noticia, tuvo sus dos mejores temporadas con Cruz Azul, 16 goles en una temporada y 24 en la próxima. No solamente fue su mejor récord, sino que fue el último gran goleador sin ser jugador número 9, nato, digamos, sin ser un 9 nato, en Cruz Azul. Creo que para el proyecto de Anselmi, para lo que uno ha escuchado y lo poco que vio con Independiente del Valle, Cabecita puede ser un tridente perfecto en ataque, agregando lo del Toro y lo de Antuna que ya comentaba del Valle. Así que ojalá que a esos que les gusta criticar por criticar vean los números, vean que además va a ser un jugador que va a llegar motivado porque está siendo subvalorado en el América, que tiene ganas de jugar con su selección porque ya lo han llamado a nivel de selección, y que lo aprovechen. Me parece que es un ganar-ganar también para el América, evidentemente por la llegada de Escobar, que hoy no está viviendo su mejor panorama en Cruz Azul.
Bueno, vamos a esperar que corran las horas. Reiteramos, esto ni siquiera se ha empezado a escribir el contrato. Simplemente hay contactos, pero en las próximas horas Cruz Azul lo quiere. América no lo quiere perder, pero entiende cuál es la situación. Entonces, hay dos necesidades de Cruz Azul y de América, y cuando hay dos necesidades seguramente se encuentra una solución, ¿no? Perdón. Y el jugador que quiere, ve encantado de la vida volver a Cruz Azul, me están diciendo, ¿eh? No he podido hablar con el jugador, pero lo ve encantado de la vida.
Bielsa no va a llevar a un jugador que sea suplente, que no tenga continuidad, es Copa América.
Correcto, ¿no? Entonces, tan pronto haya algo nuevo, nosotros lo vamos a saber y se lo vamos a comunicar.
Solo un comentario final, Jorge, muy breve. ¿Cuántas veces hemos criticado que Cruz Azul no hace las cosas a tiempo? Si van a ir por Jonathan Rodríguez, que traten de finiquitarlo lo más pronto posible. El torneo arranca este fin de semana. Cruz Azul no puede dar ventajas. El América es otra cosa. Lo decía ayer Caro y coincido. Lo veíamos en el semblante de Jardine, un equipo con confianza, que se quitó esa mochila pesada, no hay opción. Cruz Azul, desde la jornada 1, la exigencia es la máxima. Un nuevo director deportivo, un nuevo entrenador, nuevos refuerzos, lo que necesita el técnico, ya poder trabajar con el plantel completo para de a poco ir complementando e ir generando un equipo que pueda pelear por títulos.
Bien, estamos totalmente de acuerdo. Vayamos a el triunfo. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos al triunfo de Barcelona sobre los Osasuna. Le costó más de la cuenta. A ver, primer concepto. No crean que el triunfo significa que Barcelona cambió mucho en relación a lo último que habíamos visto. Mereció ganar, fue más que el rival, pero el rival se dedicó más a interrumpir el fluido del partido que a quererlo ganar. Primer concepto. Pausa, volvemos.
Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
El próximo domingo, la gran final de la Supercopa de España por esta pantalla. Real Madrid frente a Barcelona. 1:30 comienza el antes del fútbol. 1:30 de la tarde, hora del este. 10:30 de la mañana en el Pacífico por esta pantalla de ESPN Deportes e ESPN Más. A ver, quiero hacer una aclaración. A veces uno se frustra.
Claro.
Porque ya hay reacción en redes sociales donde dicen que yo dije que irían por un intercambio Cabecita por Escobar. Yo aclaré, se me ocurre a mí eso. Yo nunca dije que en la negociación se hablaba de intercambio. Fue algo que yo pienso, bueno, si América quiere a Escobar, como es el rumor y eso a mí no me consta, a lo mejor por ahí encuentran uno de los caminos económicos, ¿no? Como para todavía acercarse más. Pero yo no estoy diciendo que el negocio es Cabecita por Escobar. Eso yo no lo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que Cruz Azul quiere recuperar a Cabecita. Que América, a regañadientes, estaría dispuesto a negociar y que Cabecita lo ve con muy buenos ojos el regresar a la máquina cementera donde, decía recién la señora de las alas, tuvo sus mejores temporadas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno,
yo lo puse en redes sociales, casualmente, cuando estaban ustedes hablando. Estuve así de no darle crédito, Así estuve, que no le daba crédito, pero bueno, al fin y al cabo me arrepentí. Me dije, Hernán, tenés que darle crédito a Ramos, vas a quedar muy pegado. Vas a quedar muy pegado, vas a quedar en evidencia, no vas a tener cómo defenderte y bueno.
¿Y por qué no me quiere dar crédito? ¿Por qué no me quiere dar crédito?
No, porque...
¿Por qué le duele tanto? Por cierto, como hoy...
¿Qué pasó?
Pude enterarme de esto... Hoy pude ratificar lo que dije ayer acá. Que usted tiene la motosierra muy afilada, ¿eh? Hoy me lo ratificaron, ¿eh? Que su motosierra está trabajando. No sé. Pero ya llegará el momento, ¿eh? Ya me dijeron,
no sé,
ya me dijeron. Sí, usted sabe muy bien. Usted sabe muy bien.
Hoy tiene otro evento con la MLS, ¿eh? Hoy tiene otro evento con la MLS.
¿Otra vez?
Sí,
¿de comida otra vez?
Obvio.
¿Sabe una cosa? Yo voy a ir. Y lo voy a estar mirando. Porque al fin y al cabo, usted hoy es un poco la imagen de Jorge Ramos y su banda. Y si usted no hace las cosas correctamente y nos hace pasar vergüenza a todos los que estamos en esta mesa, yo lo voy a dejar saber. Y si tengo que agarrar un micrófono y hablar, lo haré.
No.
Para deslindarnos de usted, ¿eh? Para deslindarnos de usted, si es que usted come.
No hagamos yo.
Yo sé que usted toma agua nomás, pero comer, yo sé que usted es lima nueva comiendo. Bueno, vamos nuevamente a esto. Señores, ganó Barcelona, más o menos ya tiré un primer concepto, hay mucho para decir. No sé, hay tanto para decir. Porque yo no vi tanto cambio en cuanto al funcionamiento del equipo. Esa es la verdad. Hay una noticia que habrá que seguirla de cerca, que es la lesión de Rafinha. Es un tema muscular. Me parece que no va a estar para la final el domingo. Creo que salió más por... tiene que aflojarla a los postres la puerta, ¿eh?
Sí.
Tiene que... seguramente va a perder. Para mí, hasta ese momento, era el mejor jugador del equipo. Rafinha, estaba jugando un muy buen primer tiempo, pero en líneas generales no vi mucho cambio a lo que venía viendo. Lo dejo así, sin ser muy específico. ¿Cómo lo ven ustedes?
No hubo cambio. Barcelona fue más de lo mismo. Un equipo con la pelota, con la presión alta, con poca generación, con poco desequilibrio individual. Le digo más, entra Ferran Torres, hace una jugada y me puse a pensar y digo, lo que hizo en este minuto Ferran Torres, que no soy gran defensor de Ferran Torres, había sido más, perdón, entró Joao Félix.
Joao Félix.
Hizo una jugada e hizo más que lo que había hecho Ferran Torres en todo el partido.
En toda la primera etapa, estoy de acuerdo.
Esa primera que le termina sacando el arquero, que el arquero Herrera saca sobre un costado, una muy buena tajada del portero de Osasuna, que después Joao Félix en una segunda jugada que hace, le da el pase tras una jugada individual muy buena a Yamin Lamal para marcar el 2-0. Y quiero esa jugada, un poco sintetizo esto. Hay algo importantísimo en el fútbol que es el peso individual, especialmente en esos metros finales. El peso del jugador que desequilibra, que logra romper el 1-1, no lo tiene Barcelona. Muy poco de Joao Félix. Pensaba Balde, el lateral izquierdo. No ha llegado en todo el recorrido que ha tenido jugar un partido la mitad de lo que mostraba en su mejor momento Jordi Alba, que eran laterales profundos, con llegadas, con presencia constante en ataques, ampliando mucho la cancha, metiendo centro, metiendo pases, llegando en diagonal, lo que hacía Jordi Alba en su mejor época en el conjunto catalán. Balde no. Va y de repente en una, mete un centro, acompaña. Pero le falta ese peso de figuras, el peso individual a Barcelona. Ganó con el sello Barcelona, que no ha mostrado en los últimos tiempos. No le sobra absolutamente nada.
¿No hubo falta de Christensen previo al primer gol?
No.
Me
no
parece que no, pero lo pregunto, no sé.
No, para mí no hubo falta. Casualmente Arrasate dijo, nos sentimos muy perjudicados. El criterio ha sido distinto todo el partido. Era falta clara. Eso dijo el técnico Osasuna. No estoy de acuerdo. Vi la repetición que hubo, por suerte muchas tomas de la repetición. No hubo falta de Christensen en ningún momento, de ninguna forma.
A mí me parece que tampoco la hubo, pero sabía que iba a generar controversia el tema.
Para mí tampoco hubo falta, y agrego algo más, un arbitraje permisivo a lo largo del partido. Entonces el árbitro fue congruente con la línea que había marcado con el correr de los minutos. Una victoria con autoridad, una victoria contundente del Barcelona, no es que brille, no es que sea espectacular, pero el resultado en ningún momento corrió peligro. Un Barcelona con dominio en todos los sectores de la cancha, en todas las facetas del juego, 68% de posesión, con el ADN Barça que tanto le gusta a sus aficionados, 19 disparos, 7 de ellos a gol. Me gustó Lewandowski, hoy lo vi mucho más involucrado que en otros partidos, marca el primer gol que siempre es el más difícil de marcar, crédito a Gundogan, el pase que le da entre líneas, fantástico, después el control orientado y la definición del polaco, pero antes de eso ya había tenido un remate que le sacó muy bien Sergio Herrera, que fue la figura del partido, el guardameta de los Osasuna, la verdad que hizo las cosas muy bien. Lewandowski había tenido otro remate en el primer tiempo que se fue un poquito desviado. Coincido en lo de Rafinha contra el Barbastro el fin de semana. Claro, esos partidos mucha gente no los ve, pero los amigos de la preparación no dejamos ningún detalle al azar. En ese partido, Rafinha también fue el mejor del Barcelona. La pregunta es, claro, ahora no lo sabemos por la lesión, pero cuando enfrente esté un Real Madrid, cuando se vengan los octavos de final de Champions, cuando enfrente esté el Atlético de Madrid, ¿podrá Rafinha marcar la diferencia? Esa es la gran interrogante del brasileño. A Hernán no le gustó Joao Félix, a mí me gustó. El poco tiempo que jugó,
no, yo no dije
desequilibrante,
que no me gustó.
Ganando los duelos individuales. El segundo gol, el de Lamine Yamal,
yo no dije que no me gustó.
Joao Félix. Una diagonal fantástica, caño incluido, se saca un defensa, pase en profundidad para Lamine Yamal, que el control orientado también fue fantástico. Entiendo que el Barcelona tiene mucho por corregir, tiene muchas cosas por mejorar, pero hoy fue un paso en la dirección correcta. Hoy el Barcelona ganó con autoridad y ahora la gran prueba de fuego para este equipo, para el Barcelona y especialmente para ver la capacidad mental del equipo, es el domingo contra el Real Madrid.
Yo no dije que no me gustó Joao Félix. Para José solamente eso. Yo dije que la jugada que mostró a los dos minutos fue más que lo que hizo Ferran Torres en todo el partido. Y después le hablé de la última jugada.
Eso fue lo que dijo.
Que no soy un defensor de Joao Félix.
Sí, a ver, gracias. Una cosa. Yo creo que hoy, si tendríamos que hablar de porcentajes, el Barcelona mejoró un 20%, un 30% como máximo. Y tiene que ver también con la postura de los Osasuna. Porque si nos fijamos en los primeros 20 minutos del partido, cuando el Osasuna quiso, puso en evidencia las falencias defensivas de este Barcelona. De hecho, Jorge, yo estoy de acuerdo que Araujo es un gran defensa, pero tenemos unos 3 partiditos por ahí viéndolo.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no está en el nivel de él.
No está en el nivel de él.
Es el mejor central del mundo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
No, es una cosa, otra cosa.
Tiene tres partidos que no está en su nivel. No es que está mal, no está en su nivel. No está en su nivel, que es el mejor del mundo.
Ok, otra cosa. Esa mejora creo que tiene que ver directamente con los rendimientos individuales que ustedes ya hablaban. Un Rafinha que estaba mejor, un Joao Félix que por fin entra enchufado, un Lamine Yamal que termina marcando gol, pero no mucho más de eso. Entonces yo creo que es bueno lo que le ha pasado hoy al Barcelona, porque futbolísticamente parece estar mejor, pero que no se nos olvide que hoy hubo un rival que le cedió el balón por 80 minutos de partido o 70 minutos de partido. Entonces, a partir de ahí, creo que hay que analizar, o sea, creo que no debe haber ningún tipo de triunfalismo en el Barcelona, porque estamos de acuerdo hoy que lo del Barcelona era obligación ganar hoy, y lo hizo, pero no para que haya ganado con autoridad tenía que llegar con profundidad y hacerlo de manera contundente. Entiendo lo que dice del Valle de que mejoró Lewandowski, pero la primera jugada que tuvo Lewandowski tuvo una oportunidad e hizo lo más previsible. El Barcelona se equivoca siendo un equipo demasiado previsible, es un equipo que le cuesta hacer desmarques, que le cuesta romper líneas, es un equipo que a veces es demasiado, escuché yo la otra día una palabra que me parecía muy acorde con este Barcelona, simétrico, no inclina la cancha hacia un lado. Yo me acuerdo lo que decía del Pereira hace un rato, había momentos cuando estaba Dani Alves, por ejemplo, el equipo era indetenible por derecha, cuando estaba Jordi Alba era indetenible por izquierda. Hoy el Barcelona no es eso. Entonces yo creo que Xavi todavía nos debe esa versión, yo no digo de la versión del 2010, ni mucho menos la del sextete, pero sí una versión que vaya más acorde a estos jugadores que por ahí tienen momentos altos, pero no lo mantienen durante una buena parte del partido.
Ahora, qué injusta, ¿eh? Sí. Perdóneme, Jorge, pero qué injusta, Carolina. O sea, Koundé es más central que lateral. Y Valde está empezando su carrera. Usted me lo está comparando con Dani Alves, uno de los mejores laterales que hemos visto en los últimos, ¿qué? 30 años. Jordi Alba, el mejor lateral español que hemos visto en las últimas dos décadas. Es como comparar, no sé, cualquier periodista con usted que tiene trayectoria, que es integrante de Jorge Ramos y su banda. No sea injusta con Xavi, claro.
No, pero es que hay jugadores que ahí repetimos lo mismo de siempre. O sea, hay técnicos que potencian a los jugadores y Xavi tiene la obligación de potenciar a muchos de estos jugadores que se supone que son buenos. No hablemos de Koundé y de Valde porque no están, pero Joao Félix, porque Ferran Torres, que se pagó un montón de dinero por él. A ver, a Ferran Torres sigue utilizando.
Bueno, Guardiola no potenció a Ferran Torres,
prácticamente
claro,
por
Guardiola
extremo,
tampoco
por izquierda.
Potenció a Ferran Torres, no es culpa del técnico, es el jugador.
Pero Ferran Torres se pagaron 60 y pico millones por él, supuestamente, con Xavi diciendo que sí lo quería y lo sigue utilizando por ese lado en donde no es su mejor jugador. Yo sí creo que Xavi tiene la obligación de sacar una mejor versión de estos jugadores que no hemos visto.
Bueno, habrá que esperar.
Ahora una cosa.
Creo, ayer nos decía acá en este programa Moisés Llorens que Real Madrid es más que Barcelona. Van a jugar el domingo. Y quedó establecido que Real Madrid es más que Barcelona. Real Madrid ayer tuvo un rival mucho más complicado, más allá de la postura defensiva, que no se debería de soportar más en el Atlético de Madrid, y lo solventó. Y siempre, más allá de que al final ganó, así no hubiese ganado, fue el equipo que merecía ganar. Hoy el Barcelona tuvo un rival mucho más accesible, le costó hasta... El gol promediando el segundo tiempo de Lewandowski le costó mucho y dejó claro que no está en el mismo nivel que su clásico rival. Es cierto también que después estos partidos son diferentes, se juegan otras cosas y no siempre el que llega mejor es el que gana. Pero en lo previo tenemos que decir amplio, no favorito. Para mí es amplio el Real Madrid sobre Barcelona para el domingo. Bueno.
No,
amplio
de ninguna
manera.
Amplio
es un poco exagerado.
¿Eh?
De ninguna manera.
Amplio
no
es exagerado.
No estoy diciendo
perdón,
que va a ganar el Real Madrid. Estoy diciendo
yo,
que es
yo entiendo,
favorito.
Yo
y en el
entiendo
fútbol,
sus palabras.
Por suerte,
entiendo el idioma.
No siempre se da la lógica.
No,
suerte.
Está bien. Está bien que usted abra el paraguas, se tira por uno, pero abre el paraguas. Está bien. Uno tiene que basarse en enfrentamientos recientes, en lo que pasa en los clásicos. En los clásicos pasa que los partidos comúnmente, no siempre ha habido hasta goleadas, comúnmente son parejos. Y Xavi le hace buenos partidos a Henry, que ha tenido malos partidos y los ha tenido. El último, mal no recuerdo, iba ganando, yo lo mencionaba a José, una falta, un penal que no le sancionaron, para algunos era el 2-0, de verdad lo terminó perdiendo. Que hay más peso en algunos jugadores del Madrid, la hay. Pero el partido va a ser un encuentro muy parejo y le veo muchas chances a Barcelona. Muchísimas. No veo un amplio favoritismo el Real Madrid.
¿Parejo?
No. Clásico no, es un clásico.
Usted tiene cuando que habla parejo, que habla de un 50-50.
Que no sabe lo que es un clásico.
Cuando habla parejo, que habla de un 50-50, un 45 para Barcelona, un 55 para el Real Madrid. ¿Qué es lo que habla?
Así me gustaría, sí, está bien. 55-45. Así me gusta, sí. Ese sería el número.
Para mí
una leve ventaja, una leve ventaja a favor del Real Madrid.
70-30, digo yo. 70-30, digo yo también. 70-30, digo yo también.
51-49.
Ah, no, Dionisio.
Usted lo dice de, usted sí que lo dice de cábala. Usted sí que lo dice de cábala.
No. A ver, primero que todo, yo le quiero explicar a la gente ese porcentaje de Jorge, 70-30, cuando dice el Madrid es amplio favorito. Jorge lo hace para tirarle la presión al Real Madrid, ¿eh? La gente que está
voy a tirar yo.
Sabe lo cual estoy hablando.
La gente, usted siempre la gente. Usted vive pendiente de la gente.
Sí, como usted que rápido vino a aclarar que ya en Twitter estaban diciendo cosas que usted no dijo. El que vive pendiente bueno, más de la gente
es que la gente a la que usted se refiere hace como usted, dicen cosas que yo no dije. Usted a cada rato lo dice acá.
Yo solo tengo una interrogante cuando hablamos del Barcelona. Futbolísticamente el Barcelona va a dar la cara, no tengo ninguna duda de eso. Reitero, el aspecto mental. Este Barcelona quedó muy tocado después de ese clásico. Un clásico que lo tenían en la bolsa porque eran el mejor equipo. El árbitro les metió la mano y después apareció un tal Jude Bellingham que se puso al Real Madrid al hombro y terminó sacándose dos goles de la chistera. Gundogan dijo, el vestuario es pecho frío. Fue básicamente lo que dijo el alemán. Yo quiero ver la respuesta del futbolista del Barcelona el próximo domingo. No desde lo futbolístico, desde los intangibles.
Bueno, tenemos que hacer la pausa, ¿eh? Atención, Toluca está negociando por el hijo de un ex gran goleador. ¿Qué más? Alexis Vega tuvo una oferta y la rechazó. Se pone sus moños. Hablaremos de ello.
Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter Ahora. Parece que la separación de Bill Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra ya es un hecho, pues tras el cierre de temporada regular, se ha visto al entrenador y al dueño del equipo Robert Kraft reunirse en más de una ocasión, sin conflictos ni desacuerdos, simplemente dando como fruto una decisión mutua de tomar caminos separados, poniendo fin a una racha inigualable en la historia de la NFL que incluye 6 títulos de Super Bowl y a un dúo propietario-entrenador de los más condecorados en la historia de los emparrillados. Derrota de los Denver Nuggets 124-111 frente a Jazz de Utah, muy a pesar de la gran actuación de Nikola Jokic sumando otro doble-doble con 27 puntos y 11 rebotes, pero no tuvo mucha ayuda. El Jazz, por su parte, contó con Jordan Clarkson con 27 unidades y 9 asistencias, Lauri Markkanen con 26 puntos y 12 rebotes, mientras que Colin Sexton sumó 22 y John Collins 15 más a la cuenta. Con esto Utah logró su tercer triunfo en 5 días sobre un equipo élite. Continúan los rumores alrededor de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Así que durante la semifinal de la Supercopa entre los merengues y los colchoneros en Riad, un aficionado se acercó a Florentino Pérez diciéndole que era el mejor presidente y que, por favor, quieren al jugador francés. A lo que Florentino contestó, sí, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, declaró para una cadena de radio su deseo por retener al que para él es el mejor jugador del mundo. No se pierdan todos los detalles del fútbol español en la Peña de la Liga, este viernes a la 1:20 del Este, 10:20 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
En un ratito, lo último del Chicharito, lo último de Alexis Vega, también se lo vamos a contar. Y atención, que el Atlético de Madrid estaría por perder a un jugador que no es titular, pero que le ha dado resultado y va por un campeón del mundo de la MLS, otro argentino. En un ratito. A ver, habló Xavi Hernández.
En un rato tiene que volver a hablar del tema de Cruz Azul, traernos algún update, alguna última noticia.
Hasta ahora no tengo nada. Hasta ahora no tengo nada. Pero
haga el trabajo.
Me están contando que la gente de Cruz Azul en línea general está muy entusiasmada, con la posibilidad de que Cabecita regrese a la máquina cementera,
Lo puse en la cuenta de Twitter, por ejemplo, algunos mensajes. Archibaldo dice Escobar por Cabecita. No sabemos si va a entrar Escobar en la negociación. Richard Casares dice, si se hace ese traspaso, me hago socio del Danubio. Tiene por lo menos dos socios.
Vamos, que Jorge Ramos precisamos. Y $100 al año, es nada. Háganse. Precisamos
$100 al año.
$100 al año y son socios. Tienen un pedacito del club. $100 al año. Exactamente.
Juan Carlos Bernal dice,
cualquier
por ejemplo,
cosa me pueden escribir.
Juan Carlos Bernal, me volví a ilusionar, a Cabecita le queda mejor el azul. Alguien nos escribe, dice, promotor, haz lo tuyo. No sé, pon una cuenta de un promotor. Jorge Ramos, uruguayo. Iván Alonso, uruguayo. Jonathan Rodríguez, uruguayo. El humo uruguayo. Muchos le dicen, muchos pasan facturas.
No es humo, no es humo. Prometo que no es humo.
Dice, me encantaría.
No aseguro que se vaya a dar.
Escuche esto. Escuche esto. Me encantaría. Pero siempre Ramos nunca le atina. Y por ahí alguien también pone lo mismo. Dice, jaja, ese Ramos nunca le atina nada. Siempre habla y habla de fichajes y jamás le atina.
Bueno, no, eso es mentira. Eso es mentira.
A ver si tapa boca.
Si ya no me alcanzan las palomitas. Hoy me gané otra palomita que no es para este programa. Hoy me gané un palomón, Un palomón me gané hoy, pero no voy a hablar de eso. Hoy no voy a hablar.
Hernán, pero eso que escribe la gente es mentira. Además, hay mucha gente que también me escribe a mí y me dice, José, yo la veo de dos maneras, positivo o negativo. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque fue Jorge Ramos quien nos adelantó que Aguirre iba a ser el técnico de Cruz Azul. Y así nos fue.
No. Pero dígale al amigo que también Cabecita pasó por Cruz Azul y así les fue. Se ganó todo. Hizo todos
campeón,
los goles. O sea,
campeón con la máquina.
Exacto.
Referente del último
Señores,
gran campeón.
Jorge, me quedé con la duda, hablando de que la gente pone en tela de juicio lo que usted dice, me quedé con la duda por qué cuando Sergio Deep dijo lo de Chicharito, usted no recordó que había dicho algo de Chicharito. Usted lo dijo en el programa. 5 días antes había dicho algo de Chicharito, que el Chivas estaría dispuesto. No entendí por qué usted no hizo el autobombo que hace en otras ocasiones.
No, porque yo soy un tipo muy humilde, de bajo...
Buen punto, claro.
Es más, ¿usted me escuchó hoy hablar de Uruguay? No hablaba de Uruguay.
Cabecita.
Mire, pero
todavía no termino la primera hora.
Danubio y los $100. Sí.
Bueno,
pero ahora
señores,
que Charo menciona a Chicharito, fíjense la grandeza del América, ¿no? La grandeza del América.
Viene a darle bomba.
Cabecita, campeón con Cruz Azul, referente, hoy un suplente del América, regresaría a Cruz Azul. Chicharito, la gran contratación bomba de Chivas, en el América sería suplente. Hoy Chicharito es menos que Henry Martín. Esa es la grandeza del América. Por eso la gloria en el América es distinta a cualquier otro equipo en México. Para triunfar en el América hay que tenerlo todo. No nada más un buen cuarto de hora.
Ese es el cliente el que habló. Ese es el cliente el que habló.
Es una realidad.
La yera puesta. Bueno, ¿me van a dejar escuchar al técnico de Barcelona o no me van a dejar escuchar? Quiero verlo y escucharlo. Sí. Xavi Alonso, después del triunfo 2-0 sobre Osasuna y la clasificación a la final de la Supercopa de España que usted vivirá en esta pantalla el domingo, 1:30 del Este, 10:30 de la mañana en el Pacífico. Xavi Alonso.
¿Qué te hace ser optimista para el domingo? Dices que ayer viste muy bien al Madrid. ¿Qué argumentos tienes para pensar que el domingo se le puede ganar esta final al Real Madrid?
Pues nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra el Madrid, nuestro equipo, nuestro bloque. Y creo que la prueba o el ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? Que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70 y creo que tuvimos la sensación de haber podido conseguir mucho más. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal en una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extramotivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
Bueno, ahí estaba. A ver, ¿qué otra cosa puede decir? Lo cierto es que todo eso que dice que tiene el equipo, nosotros no lo terminamos de ver, ¿no? Sí, no, no. En la cancha no expresa el equipo lo que Xavi nos dice que el equipo tiene, o por lo menos yo no tengo la habilidad de verlo, de repente en algún minuto o algo así, pero nuestro modelo de juego...
Ahora, también hizo referencia al enfrentamiento en la Supercopa pasada, al enfrentamiento de Liga, donde mostró una muy buena...
Hay una motivación extra, ¿no?
Madrid.
Es una motivación extra para
los
dos. El equipo.
Es para los dos la motivación.
Sí, claro, 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 claro. Pero para el que viene peor es más motivación. Porque él en el consciente y en el subconsciente sabe que el Real Madrid es el amplio favorito.
No, el amplio no. Favorito. En un clásico nunca se es amplio favorito. Nunca.
Jorge, para mí Xavi hasta ahora es mejor en la teoría que en la práctica. Es mejor en las ruedas de prensa que en los partidos. Y no le estoy diciendo vendehumo, le estoy diciendo que la idea que él tiene en la cabeza no la ha sabido expresar en su equipo. Porque esa versión de la que habla Pereira, primero, fue un poco aislada. O sea, no ha habido continuidad en esa idea. Y punto número dos, fue hace un año. Y ese equipo ha cambiado muchísimo de aquí para allá. Entonces, a mí me parece que si bien el Barcelona seguramente va a tratar de mostrar su ADN, Barcelona primero que todo tiene que arreglar sus problemas defensivos para que el Real Madrid no lo madrugue en ese partido, le ofrezca la oportunidad de ofrecer su juego y a partir de ahí ver si lo gana. Muy bien lo del ADN Barça, pero el partido lo tiene que ganar ante todo.
Bueno, esta nos vamos temporada... a ir a la pausa, perdón, y si viene César Caballero, pero lo dejo, Del Valle, hable usted.
No, muy breve, esta temporada Caro tiene razón, Xavi ha sido mejor en la teoría que en la práctica, pero a ver, antes del clásico que ganó el Real Madrid en la primera ronda de la Liga, Xavi Ancelotti lo tenía de hijo, y encima goleándolo, exhibiéndolo, ganándole partidos de eliminación directa como en la Supercopa de España, metiéndole 4-0 en el Bernabéu cuando Xavi acababa de llegar. Entonces, es cierto, este año a Xavi le ha costado mantener lo que exhibió la temporada pasada, y la clave es su defensa. El año pasado el Barcelona ganó la Liga porque fue la mejor defensa de toda Europa, recibió nada más 20 goles. En 19 partidos que llevamos ya recibió más de todos los que recibió la campaña anterior. Esa es la clave para el Barcelona defender bien. Claro, a los Jorge Ramos del mundo, a las Carolina de las Alas, a los hinchas del Barça les importa la posesión, el ADN. No, el Barça necesita defender bien para ganar.
Pensar que usted defiende acá todavía al Cholo Simeone, ¿eh? Y viene a hablar. No le da vergüenza poner la cara frente a la cámara. Vamos a la pausa. ¿Cuánto tengo, Brian?
Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter Ahora. Este viernes arranca la acción del Clausura 2024 de la Liga MX y algunos equipos continúan con movimientos, tal es el caso del Toluca, quien tiene en la mira al delantero uruguayo Diego Abreu, hijo del famoso Loco Abreu, quien podría llegar a préstamo por una temporada con opción a compra. Abreu actualmente es jugador del Botafogo de Brasil y parecen ser detalles los que lo separan de los Diablos Rojos, equipo en donde busca emular los pasos de su padre y dejar su huella en el fútbol mexicano. Tremenda noche para Víctor Wembanyama en la victoria de los Spurs 130-108 frente a los Pistons, luego de conseguir su primer triple doble en la NBA, con 16 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en apenas 21 minutos. El francés encestó 6 de 16 tiros de campo, pero falló sus 4 intentos desde la línea de 3, lo cual no opaca su talento. Así los Spurs comienzan a levantar luego de llegar a este choque con la peor marca solo por encima de los mismos Pistons. Todavía nos quedan 2 de 3 derbis madrileños marcados en el calendario luego de que el primero ya se jugó en Arabia por la Supercopa Española, en donde el Madrid se impuso en tiempo extra al Atlético 5-3 para avanzar a la final. La siguiente cita es por los octavos de final de la Copa del Rey el próximo jueves. Pero la novedad es que el tercer y último derbi en menos de un mes será por la Liga y ya tiene horario oficial. Se jugará el domingo 4 de febrero a las 3 p.m. del Este y lo podrás disfrutar a través de la pantalla de ESPN Deportes. Por cierto, para que no se pierdan todos los detalles del fútbol español, la Peña de la Liga los espera este viernes a la 1:20 del Este, 10:20 del Pacífico, por ESPN Deportes también. Esto fue SportsCenter Ahora. Estás de acá, sale.
Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y nos vamos hasta el Distrito Federal Mexicano. Ayer le pedí por favor a la producción tener a este hombre, que necesitábamos mejorar los ratings, que son muy buenos pero que pueden ser mucho mejor y que cuando él está acá eso es lo que termina ocurriendo. Ayer le hice una nota fantástica, fantástica a André Jardine, donde Jardine le dijo a él subliminalmente que está listo para dirigir a la selección mexicana si el tema surgiese, no sé si ahora o en el futuro, pero nadie de eso se dio cuenta, solamente yo aquí me di cuenta. El señor César Caballero, a quien le damos la bienvenida, no sé si está en Coapa, no sé si está en su casa, en el fondo de su casa, no sé dónde está, lo importante es que está, el resto no importa. ¿Cómo anda, César? ¡Feliz año!
Jorge, querido, qué gusto saludarte, hermano. Feliz año también para ti y para toda la banda. No estamos ahora en Coapa, estamos acá fuera de nuestra casa ESPN. Hoy fue el festejo por los 20 años de ESPN Deportes. No lo podíamos perder, entonces por eso estamos aquí. Pero vamos a hablar del conjunto americanista. Primero que nada, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que el profe Jardine es una gran persona. Se presta mucho para tener buenas charlas de fútbol. Muchos mensajes que ha dejado Jardine en la mesa después de esta entrevista que tuvimos con él. Le deja claro el Chicote Calderón que en este equipo la disciplina se respeta y que si no se adapta a ella no va a durar mucho en Coapa. Lo que hablabas del tema de la selección brasileña, quizás la selección mexicana, él se siente listo y una vitrina como el América, por supuesto que lo puede llevar al banquillo de la selección si algo sucede con Jaime el Jimmy Lozano. Hablaba también de que no va a dejar salir sus figuras a menos de que ellos tengan ganas de irse, y ahorita lo vamos a platicar, el tema del Cabecita Rodríguez. Entonces fue una charla muy nutrida, muy nutritiva, informativo para todos los espectadores de ESPN y de ESPN Deportes, y bueno, para mí fue por supuesto un placer platicar con el campeón del fútbol mexicano.
Bien, a ver, aparentemente estás enterado de la bombita que tiramos acá hace un ratito, lo tenemos más que confirmado nosotros, que ya hay contactos entre América y Cruz Azul por el Cabecita Rodríguez. ¿Tienes algo para agregar a ello o no tienes información?
Mira, por supuesto, ya había escuchado lo que sacaron tú y el mismo Hernán, una muy buena información la que han sacado, y también podemos complementar con otras cosas. Te puedo decir que hoy Jonathan Rodríguez no es feliz en el Club América, no es un tipo que esté feliz con el conjunto azul crema, es un tipo que él quiere jugar, él quiere ser titular, él quiere estar en la Copa América a mediados de año, y sabe perfectamente que si no se gana un puesto titular en el América o en cualquier otro equipo, será difícil que Marcelo Bielsa lo lleve a este torneo, que para los jugadores sudamericanos es uno de los más importantes a nivel de selección. Te puedo decir que incluso él reportó un poco tarde a la pretemporada americanista, ha estado trabajando en ponerse al 100% físicamente, pero no está contento con el rol que tiene en el América. En este momento es la tercera opción por la banda izquierda, está Julián Quiñones primero, está el Rayo Jonathan Rodríguez detrás de él, y atrás de ellos vendría el Cabecita. Entonces él no ve con malos ojos irse a otro equipo porque él quiere tener minutos de juego, porque él quiere volver a tener protagonismo con la selección uruguaya.
Bueno, la noticia todavía no ha picado ahí en México, ¿no? El hecho de que Cabecita pueda llegar a Cruz Azul. No hay como para tomar un pulso de lo que opina la gente.
Sí, mira, por supuesto ya el tema de redes sociales es una herramienta muy importante, muy poderosa a la hora de dar a conocer alguna información. Lo que te puedo decir es que la gente del América o la afición del América está entusiasmada con un bicampeonato y con un campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y ellos consideran que para lograr esta situación sería importante mantener a los hombres claves del plantel. Es decir, ellos no quieren que se vaya Jonathan el Cabecita Rodríguez porque saben que es un tipo que, si bien muchas veces no es de determinante, también muchas veces más cuando entra de cambio, termina haciendo goles importantes y el América o el americanismo le gustaría tenerlo como fondo de armario en la plantilla porque también es un tipo de una excelente calidad futbolística. A pesar de todo esto, esto no es una garantía de que se pueda quedar. Ayer lo decía Andrés Jardín en la entrevista que tuvimos con él, ellos no están cerrados a dejar salir a sus elementos porque ellos quieren gente que esté feliz, que esté convencida de estar en el conjunto americanista, y si no están así y tienen la posibilidad de salir, no les van a cerrar las puertas. ¿Cuál es la situación? Tampoco los van a regalar. Para que algún jugador del América salga de la institución, tiene que ser una oferta que le convenga al conjunto americanista, o de otra forma no van a dejar salir a sus jugadores. Entonces, la puerta no está cerrada, pero Cruz Azul tendrá que poner una de dos, o mucha plata en la mesa, o hacer una muy buena negociación con el América si es que se quiere llevar al Cabecita Rodríguez.
¿Qué hay de cierto que América está interesado en Juan Escobar, que es un hecho, no va a seguir en Cruz Azul? Creo que León Lecanda ya lo estaba reportando eso, y que el América estaba interesado. ¿Eso facilitaría un trueque y algo de dinero para que se dé ese intercambio?
Mira, yo platiqué con la gente de la América hace un par de horas, les preguntaba acerca del estadio de la Ciudad de los Deportes, un reporte que dimos hace un par de horas en Fútbol Picante, de que todavía no está seguro de que disputen ahí partidos de primera división, o al menos los primeros dos juegos que tengan en el próximo torneo, y es muy probable que se vayan a la cancha del Estadio Azteca. Aprovechando esa plática que tuve con la directiva, les consulté del tema de Juan Escobar, eso fue alrededor de la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, y me decían que no había absolutamente nada de momento. En ese momento que yo hablé con ellos no había ningún tipo de interés. Hay que recordar que el conjunto americanista tiene las plazas de extranjero totalmente ocupadas, que tiene muchos jugadores en la zona de la defensa, incluso me parece que no podríamos por descartar que alguno de ellos saliera, porque estamos hablando de que en esa posición tienes a Emilio Lara, a Ramón Juárez, a Israel Reyes, a Néstor Araujo, que se está recuperando, a Lichnowsky, a Sebastián Cáceres. Entonces está muy poblada esa zona del campo. Entonces lo que me decían es que no había nada, pero bueno, tú sabes cómo es el mercado de pases, esta situación puede cambiar de un momento a otro. Si es algo atractivo para los dos equipos, ¿por qué no pensar en que puedan llegar a un acuerdo para que esta situación pueda suceder?
Dejo a la banda a ver qué preguntas tiene sobre el América. Pereira.
Abrazo, César, también le deseo de buen año y también gracias por darme el crédito por haber dado la primicia de Jonathan Rodríguez en redes sociales.
Pero espere, ¿qué crédito si la noticia la traje yo? ¿Qué crédito a usted? La noticia
Pereira, lo acaba de decir César. Usted dio la puntita, yo el resto, la parte más importante, redes sociales, que es donde se mueve el mundo deportivo y el mundo del fútbol. En redes sociales, no en esta pantalla. Pero bueno, usted solamente vive la televisión, nada más. A ver, el América, ¿qué busca con Diego Esqueda y con Ilián Hernández? Con la llegada de estos jugadores ex Pachuca, César, ¿cuál es el objetivo del América en la contratación de ambos?
Hola Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, vamos por partes. En el tema de Diego Esqueda, él va a llegar al equipo sub-23. Él no está considerado para ir con el primer equipo americanista. Lo que se busca con él es desarrollarlo, es observarlo, y si en algún momento muestra cosas interesantes, de a poco irlo incorporando al primer equipo. En el caso de Ilián, él sí llega directamente al primer elenco azul crema. Es un futbolista de 23 años de edad que ya tiene experiencia en primera división con los Tuzos del Pachuca. Incluso el torneo anterior marcó un par de goles. Le gusta mucho la movilidad que tiene al cuerpo técnico americanista y lo han traído básicamente para que pelee un puesto para ser el reemplazo o el que esté detrás de Henry Martín. Por supuesto que el yucateco lleva ganada de calle la posición como el centro delantero titular del América, sin embargo, Andrés Jardine quiere tener una plantilla amplia porque va a enfrentar la Liga de Campeones de CONCACAF, la Leagues Cup, el Campeón de Campeones y todos estos torneos y partidos que se acumulen durante lo que va a llevar el año calendario de 2024. Entonces, Ilián va a llegar a pelear por un puesto de suplente para ser el suplente número uno detrás de Henry Martín. Ese puesto se lo va a pelear con el Pato Salas, un chico que es el más adelantado en el proceso, que ha sido considerado por Andrés Jardine en las últimas semanas, y también con Román Martínez, un chico que ya debutó con el América, que ha tenido problemas de disciplina y que por eso ha sido prácticamente borrado del primer equipo azul crema. Entonces Ilián viene a pelear con ellos, ser el backup o el reemplazo de Henry Martín, porque Henry, por supuesto, es el centro delantero titular del América y eso no lo van a cambiar en este momento.
César, querido, un fuerte abrazo. Usted sabe que en el América hay una gran diferencia entre incorporación y refuerzo. Hasta el momento, incorporaciones nada más, pero la afición del América podría esperar una bomba, un refuerzo, si es que sale el Cabecita Rodríguez, César, porque yo lo escuché en Fútbol Picante y usted de manera atinada decía, si sale Richard Sánchez o el Cabecita, el América entonces sí iría por algún refuerzo importante. ¿Tiene nombres, César?
Querido José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nombres no tengo porque todavía no se ha ido nadie de la plantilla americanista. Entonces, como tal, no tienen a nadie ubicado como para que llegue a ocupar un puesto. Lo que sí te puedo asegurar es que una promesa que hizo ayer Andrés Jardine a Cuadro en la entrevista que le hicimos es que si sale uno de los jugadores del nivel del América, él promete que va a llegar alguien y que va a llegar alguien, si no del nivel similar, quizá hasta mejor de lo que se está marchando. Entonces, si no sale nadie más del América, yo te puedo decir que ya prácticamente la plantilla estaría cerrada, se buscaría quizás fortalecer la lateral derecha, pero de ahí en fuera estarían completos al 100%. Si es que llega a salir alguno de los futbolistas de las Águilas, entonces sí se abre la puerta para que llegue algún futbolista más, pero te puedo decir que la plantilla está muy completa. Andrés Jardine está muy contento con lo que tiene. Tiene de 2 a 3 futbolistas por posición que van a pelear la titularidad, a excepción de esa lateral derecha, donde solamente está Kevin Álvarez, detrás de él Emilio Lara, y bueno, ya sabemos que Miguel Ayun se ha retirado. Entonces, quizás esa es la parte más débil del campo en este momento, pero se van a estar observando algunas opciones que pudieran tener por esa lateral derecha. Pero de ahí en fuera, prácticamente te puedo decir que si no se va alguien más, es prácticamente un hecho que ya no llegaría nadie más.
César, creo saber la respuesta, pero te lo pregunto porque ocupó más de un titular, creo yo exagerado. Carlos Vela, del 1 al 10, ¿qué posibilidad tiene de llegar a la América?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Parece que perdió el contacto, ¿eh?
Se quedó sin palabras. Sí,
está pensando.
Creo que perdió el contacto.
Sí, mucho humo, Carolina. Mucho humo con esa pregunta, pobre.
Hola, tanto llamada. A ver si lo tenemos.
El audio.
A ver, pobre, si lo tenemos. Pobre, sí, no se escucha, lamentablemente.
No nos escucha.
Yo le respondo, Carolina, uno.
Uno.
A ver.
Para no decir cero.
Yo le respondo, no, no, César, caballero, Carolina. Cero chances. César le va a decir, Caro, cero chances. Fue humo, fue un rumor. Eso le va a decir César.
Hablando de eso, muchachos, algo nuevo en el tema Chicharito. Su representante, Lorenzo Romano, llegó
Carlos
el martes.
Ahí está.
Vamos.
Regresó.
Ahí está. Vamos.
Grande César.
Ahora sí, adelante, César.
Lo escucho. Alcancé a escuchar el tema de la pregunta de Carlos Vela. Sí. Primero que nada, Carito, qué gusto saludarte. Un placer enorme. Sobre el tema de Carlos Vela no hay nada. Sobre el tema de Carlos Vela no hay absolutamente nada. No está en el panorama del conjunto americanista. Incluso lo que sabía es que Carlos Vela tampoco tiene muchas ganas de volver al fútbol mexicano. Entonces, no, en este momento los caminos de Carlos Vela y del América no están cruzándose, no están cerca ni siquiera de llegarse a cruzar, que por supuesto sería increíble la llegada de un jugador de esa calidad y de esa categoría futbolística. Uno de los hombres más talentosos que hay en el fútbol mexicano, pero desafortunadamente no, en este momento Carlos Vela no está en el panorama del América.
Además, César, agregue como opinión, usted informó, pero agréguele como opinión, los desechos de la MLS en el América no tienen lugar, para eso está Chivas.
No, Carlos Vela no es un desecho.
Jonathan.
Ay, Jonathan.
Es que no podemos considerar a todos un desecho. Hay futbolistas que han venido de la MLS y que han hecho muy bien las cosas, ya lo decían ustedes. Jonathan Dos Santos es un tipo que salió del Galaxy y que quizás con el Tan Ortiz no tuvo muchos minutos de juego, pero después recibió la confianza de Andrés Jardine y ya vimos lo que puede hacer el menor de los hermanos Dos Santos. Me parece que MLS tiene nivel, tiene jugadores de nivel que en algún momento también pueden brillar acá en el fútbol mexicano. Entonces no me atrevería a decirle desecho a esos futbolistas que salen de Major League Soccer.
A ver, y ya para despedirnos, Richard Sánchez, el cachorro, ¿se quiere ir? ¿Existe la posibilidad de Monterrey o América no piensa en deshacerse de él?
Mira, tema Richard Sánchez, está trabajando con normalidad en el Nido de Coapa. Él está contemplado para jugar con el equipo a partir de la segunda jornada. Es de los que se va a quedar en la Ciudad de México para afrontar el amistoso frente al conjunto de los Leones Negros. Yo platiqué con él después del campeonato, prácticamente un par de horas después de haber levantado el título, y me decía que él se quería quedar. América es su casa, no tiene mucho tiempo que renovó, está contento, está feliz, le gustaría pelear un puesto con el conjunto americanista, pero no está cerrado tampoco a explorar otras opciones. Les repito, los futbolistas sudamericanos valoran mucho el tema de jugar la Copa América a mediados de año, y eso quizás podría abrir la puerta a una salida de Richard Sánchez si es que algún club se acerca a proponer o a poner algo en la mesa por sus servicios. En este momento el conjunto de Monterrey ni siquiera ha ofrecido nada por Richard, así que hasta el día de hoy, 11 de enero, Richard está contemplado con el América y Richard está contemplado para jugar el Clausura 2024 con el conjunto de las Águilas.
Un abrazo, César, muchísimas gracias por este informe, que lo tengamos muy seguido en este 2024.
Otro de vuelta, muchachos, y comentarles otra buena noticia. Ya hay plantel completo en el América. Diego Valdés y Brian Rodríguez, los últimos que faltaban por reportar, ya se presentaron el día de hoy. Ninguno de los dos va a jugar contra Tijuana, pero bueno, Andrés Jardine ya tiene todas sus piezas para comenzar a prepararse de cara a lo que será el Clausura 2024. Y lo que decía al principio, es prácticamente un hecho que el América va a estar en el Estadio Azteca todavía un par de partidos más en este inicio de torneo.
Eso es noticia, porque se daba por descontado que iban al Estadio de la Ciudad de los Deportes. Hoy la noticia es diferente, no estaría listo el estadio, ¿eh? Y Jonathan Rodríguez creo que tampoco estará contra Xolos, ¿no?
No. Jonathan Rodríguez incluso apenas reportó ayer, apenas regresó de las vacaciones. Obviamente se va a poner a trabajar en el tema físico para estar al 100% lo más pronto posible para jugar con América o con cualquier otro club, pero Jonathan tiene que seguir trabajando y a marchas forzadas, porque ya el fútbol mexicano está a punto de comenzar. Jonathan se queda en la Ciudad de México con otro grupo de jugadores, entre los que están Julián Quiñones, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Cáceres, Lichnowsky, Luis Fuentes, toda la base de lo que fue el título de la apertura 2023, se va a quedar en la Ciudad de México. Tienen un amistoso el sábado temprano ante los Leones Negros, mientras que los chavos americanistas, los canteranos azulcremas, son los que van a hacer el viaje a Tijuana, reforzados por gente como Ramón Juárez, como Israel Reyes, como el Chicote Calderón, como Chava Reyes, como Kevin Álvarez. El que no va a estar en ninguno de los dos grupos, se los adelanto desde ahorita, es Néstor Araujo. Ya está entrenando sin restricciones después de la lesión en la rodilla, pero el cuerpo técnico no lo va a arriesgar, no lo va a llevar a Tijuana, y quizás en una o dos semanas más lo podamos ver, cuando menos, en el banco de los suplentes.
Un abrazo, César, ahora sí, ¿eh?
Saludos, Jorge, querido. Un abrazo para todos.
Igualmente. Bueno, para aquellos que escriben en las redes sociales de Del Valle, de Pereira, que dicen que nunca le atino a nada, ¿se acuerdan lo que les dije ayer? ¿Se acuerdan?
No sé, de tantas cosas.
Pavada, dijo.
Que Brian Rodríguez, pavada, que Jonathan Rodríguez, que Diego Valdés iban a hacer el viaje a la frontera. ¿Se acuerdan?
Sí, ahí está.
¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada, que León?
Eso es información.
Esto lo dije en redes sociales, no me acuerdo si lo dije acá. Que León iba por el uruguayo Gonzalo Napoli.
No me acordaba. ¿Se acuerdan cuando decía que no podíamos poner nada en redes sociales, que teníamos que decir primero las cosas aquí?
Eso es verdad. Soy un pelotón. Si me acordaba, no decía eso otro. Vuelve.
Y fue el primero en romper la.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Los Green Bay Packers visitan a Dallas este domingo por la ronda de comodines de la NFL, lo que implica que Mike McCarthy se reencuentre otra vez con el equipo al que dirigió poco más de 12 temporadas y con quienes ganó un Super Bowl, pero ya con la experiencia de lo sucedido la temporada pasada, en donde, según sus propias palabras, habló de más en su regreso a la casa de los cabezas de queso, ya portando los colores de los Cowboys, lo que finalmente no ayudó a que su nuevo equipo ganara, con lo cual ahora será mucho más cauteloso. El duelo entre los líderes de las conferencias, los Celtics y los Timberwolves, quedó en 127-20 para los de Boston tras un partidazo que terminó en tiempo extra. Jason Tatum anotó 45 puntos, 14 de ellos en el cuarto periodo y 12 más en el agregado. Jaylen Brown finalizó con 35 unidades y 11 rebotes, mientras que Jrue Holiday aportó 12 más, ayudando a que los Celtics se mantengan invictos en casa con marca de 18-0 por primera vez en la historia de la franquicia. A pesar de que muchos jugadores que militan en la Liga Árabe están pensando en volver al viejo continente, todavía hay otros tantos que aspiran a la aventura saudí. Tal podría ser el caso de Ángel Correa. El argentino está meditando seriamente dejar al Atlético de Madrid para embarcarse rumbo al continente asiático, con el club colchonero de acuerdo siempre y cuando se llegue a la cifra deseada, la cual hasta el momento no ha llegado de manera oficial. No se pierdan todos los detalles del fútbol español en la Peña de la Liga. La cita es este viernes a la 1:20 del Este, 10:20 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
Admito que no sé quién es, no recuerdo haberlo visto jugar. Lateral de Chivas, 21 años, Miguel Gómez, se confirma rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas. ¿Ustedes lo tienen a Miguel Gómez?
No lo tengo.
Tampoco.
Gómez no.
No sé.
Debe ser el jugador tapatío.
Lo que lateral. Sí tengo de Chivas, que Alexis
sí, de Tapatío. Vega, uh-huh. Aquí estoy viendo, de Tapatío, sub-20.
¿Es del Tapatío? Ah, perfecto. Sí. Que Alexis Vega habría recibido una oferta de Earthquake de San José y la rechazó.
Ok.
Esto como consecuencia de que hay una relación, ¿no?, entre Chivas y Earthquake. El tema es Scott Cowell, que por cierto ya se fue del microciclo del campamento de Estados Unidos aquí en la Florida, en Tampa, y está en San José, California, ordenando sus petates para irse con su compañera hacia México. Su compañera también es hispana, o es hispana, porque él, aunque tiene ascendencia mexicana, no parece, digo, ser hispano, ¿no?, aunque se le pueda considerar, y ella sí habla castellano, entonces va a ser de mucha ayuda para el futbolista, y seguramente mañana debe de estar en Guadalajara. Entonces, aquí debe haber saltado el nombre de Alexis Vega, y Earthquake dijo, lo traemos nosotros, pero lo rechazó, y puso como condición que él viene a la MLS, pero solo a Los Ángeles Galaxy, o a Inter Miami. Son los
únicos Alexis Vega. Alexis Vega exigió eso.
Vega, exactamente. Solo
tiene un problema, Messi no lo conoce. ¿Cómo va a venir el Inter Miami si Messi no lo conoce?
Y él no toma mate, ¿no? No creo, como yo.
Pero quizá lo puede hacer, quizá aprende a hacerlo. Amistades.
¿Eh?
¿Qué decía? Que nuevas amistades, Messi. Quizás quiere venir a Miami para estar cerca suyo, José. Usted que conoce muy bien la noche de Miami.
Sí, exacto.
Conoce.
Exacto.
Pero ojo, ojo. Fuera de broma, de ser esto cierto, hablaría muy mal del jugador, ¿no? Yo creo que si hay una liga en donde la mayoría de sus equipos pueden ser competitivos, es la liga, la MLS, ¿no? No solamente Miami. ¿Y cuál fue el otro que dijo? Galaxy, el LAFC, el Seattle Sounders, el Columbus Crew. O sea, hay una cantidad de equipos que pueden ser competitivos.
New York City.
Si es que está pensando en eso.
Claro, es cierto, pero si hablamos puntualmente de San José, Alexis Vega tiene razón. Yo no iría a un equipo perdedor, un equipo mediocre que está ahí nada más como un payaso más del circo.
Bueno, pero hay muchas más opciones.
Pero es que usted si no son los que ganan siempre, el resto son solo perdedores, mediocres y segundones. Usted tiene una falta de respeto hacia aquellos equipos que no tienen las condiciones para ser los protagonistas, que no lo puedo entender. Usted tiene que aprender a respetar a los otros que hacen parte de la familia también del fútbol. Sí,
Alexis Vega piensa como yo. Es básicamente porque el futbolista...
Lamentablemente, yo las
estoy
nuevas
haciendo
generaciones...
La traducción de las cosas como son. Ahora, si usted lo quiere maquillar, si usted quiere decir que todos son grandes, adelante.
Qué bárbaro. Ahora, pero entonces los únicos que tienen derecho, vamos a suponer que la grandeza como usted la ve existe, no existe, pero vamos a suponer que sí. Entonces, solo esos de esa grandeza tienen derecho a existir y a tener a los jugadores de trascendencia. O sea, no entiendo cómo ve usted la vida y el fútbol. El fútbol es parte de la vida.
El Inter y la MLS no ha mostrado grandeza. Está bien, ganó la League Cup. Pero no sabemos lo que va a mostrar. Uno supone que va a ser protagonista.
A Marquesina lo encandilan y eso lo tenemos más que comprobado.
Lo de San José es verdad que ha sido un equipo que no ha mostrado nada en la historia de la MLS. Nunca ha mostrado nada. Pero hay muchos equipos que pueden ser protagonistas. Filadelfia, el City, sí. Columbus Crew, Seattle.
Cincinnati.
Puntos que han ganado campeonatos, Cincinnati. Y que han tenido un muy buen torneo el pasado. Algunos como el caso de Columbus, por supuesto, con la coronación. Pero de ahí, si fuese por equipo competitivo, habría muchas opciones para Alexis Vega. Ahora, claro. Alexis Vega prioriza en este caso estar parado por 6 meses que venir a la MLS.
Le vendría mejor jugar en Earthquake que estar sentado. Yo creo que va a jugar en Chivas. Claro. Yo ya lo dije. Él termina jugando en Chivas. Terminan negociando una renovación de Alexis Vega en Chivas. Acuérdese lo que le digo. Va a mostrar buen comportamiento, entrega en las prácticas, va a recuperar su condición física y futbolística y al final Gago va a pedir de recuperarlo. Acuérdense lo que les digo. Eso es lo que
yo creo que esa es parte del trabajo de Gago, de hecho. Si Alexis Vega se queda, parte del trabajo de Gago es recuperarlo y hacer que juegue, porque al final es un activo del club y tú no quieres, uno, que esté parado y punto número dos, venderlo a la baja cuando
ya hoy no es tan activo.
Primero,
claro. Hoy es un
primero. Gasto. Bueno, pero sacarle provecho, porque no le he podido sacar provecho a Chivas, lo que pagó por él.
Primero tendrá que recibir la aprobación de arriba, Fernando Gago, para utilizarlo. Quiero como jugador porque sé que es buen futbolista. Si Hierro le dice que no, o a Mauri dicen que no, no va a poder utilizarlo.
Pero ahí entra la gestión del director deportivo para mediar. Recuerde, Hernán, que Paunovic, después del incidente, dijo: Calderón, Vega no vuelven a jugar conmigo. Esa fue la reacción inicial de Paunovic. Fernando Hierro entra en la negociación, entabla charlas, trata de mediar y bueno, sobre el final Chicote Calderón termina regresando y en varios partidos fue titular. Alexis Vega regresa, no fue titular, pero tuvo hasta minutos en la liguilla. Por eso aquí hay que entender todas las partes. Yo entiendo al técnico que dice, un tipo indisciplinado conmigo no juega. Entiendo al director deportivo que dice, no, nosotros necesitamos ganar y tenemos que echar mano de los mejores futbolistas. Entiendo al dueño que dice, es un activo de mi club, no lo puedo regalar después de que me costó $7 millones. Es muy difícil, pero hay que entender todas las posturas aquí.
El saludo para Paunovic, que tengo entendido que nos ve en la ciudad de Chicago también, ¿eh? Sí, perdón, claro.
Jorge, y sobre todo que el mal comportamiento de Alexis Vega fue bajo la gestión de Paunovic. Pueden mirar para un lado, si quiere, Gago, hacerlo, no tomar en cuenta eso y decir, bueno, conmigo comienza una nueva gestión y utilizar los recursos que tiene, que tampoco es que le sobren a Chivas.
Exacto.
Bueno, ¿saben algo nuevo? Recién se lo preguntábamos y la aparición de César Caballero no nos dejó ahondar en el tema. Que a lo mejor no hay nada. De Chicharito, Lorenzo Romano, su representante, llegó el martes, dijo que todo iba bien, pero ya han pasado 48 horas desde la llegada, un poco más de 48 horas. ¿Saben algo ustedes?
Yo no sé absolutamente nada.
No sé nada en cuanto a la negociación, pero yo estuve sacando una cuenta si Chicharito llegaba cuando pudiese debutar, ¿no? Saqué esa cuenta. Y hay posibilidades que debutara contra el América en la fecha 12. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que su recuperación puede ser un mes y medio. Entonces saqué la cuenta. Sería 2 y 3 de marzo, fecha 10. 11, 9 y 10, semana 12. La semana 12, 15 y 16 de marzo. Y ahí juega justamente contra el América. Para la película...
Tiene que jugar unos partidos antes, si no, no puede jugar contra el América. Tiene que llegar con algo de fútbol.
Bueno, pero depende. O sea, digo yo, si lo ven futbolísticamente bien, quieren que tenga unos... O sea, puede jugar unos minutos y no necesariamente ser titular, digo yo, no sé.
Claro, tiene razón.
Y para la película de Amaury, imagínense, Chicharito y su vuelta.
Eso es cine.
Doy vuelta la página.
Le voy a marcar al abogado de Sergio de Televisión Nacional, al abogado Chicharito. Ahí le estoy marcando al abogado.
No es el abogado, no confunda a la gente, es un periodista que tiene acceso a la primera información. Sergio Dip, mándele mi salud y que lo felicito por él tener las primicias. Como nosotros hoy tuvimos la primicia de Cabecita Rodríguez pudiendo volver al Cruz Azul, él la tiene con Chicharito y está muy bien. Y está muy bien. Bueno, a ver.
Con esa primicia la rompimos, ¿eh?
¿Eh?
Que la rompimos con esa primicia que trajimos de Cabecita, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh?
¿Qué trajimos? La rompimos, ¿qué trajimos?
50-50.
Usted no trae absolutamente nada. Bueno, a ver, señores, esto es lo que me están diciendo. Primero, habíamos prometido a Rodri Fáez para hoy. Está difícil agarrarlo. La verdad, es increíble. Un día que no está, que tiene el día libre, lo buscamos ayer y ayer estaba libre. Lo buscamos el martes estaba libre. Lo buscamos hoy y hoy está libre.
Lo que pasa es que...
Vamos a apuntar para mañana.
Los días libres tiene otro trabajo.
¡Qué
los días
bárbaro!
Tiene otro trabajo.
Bueno, sí, pues... ¿Cuál es? ¿Usted lo conoce?
No, sí tiene otro trabajo porque no alcanza para trabajar con el 3% del sueldo.
No sé de qué me está... A ver, señores, me están diciendo desde Madrid...
¿No sabe de qué estoy hablando?
No. No, 3%.
Apuesto el 97% de mi sueldo quien bajó de Madrid.
No, deje eso tranquilo.
Pagando el 3%. Pero
muy mal, Hernán, muy mal. O sea, echándole cara a eso.
Muy mal.
O sea, Hernán nos prometió que el Chepo de la Torre iba a ser técnico del América.
Exacto.
Pero
llegó.
Lo que él no apuesta un peso. Él agarra.
Iba a marcar goles en Chivas.
Hernán nos prometió que Gallardo iba a dirigir en Europa.
Sí, también.
Pero Gallardo va a dirigir en Europa.
Señores, se nos van los minutos.
No, porque tengo que facturar también. Dije que Martino va a dirigir la selección mexicana o que el Piojo Herrera dirigía a la América, pero esa no la cuenta del Valle.
Claro, alguna tiene que pegar.
El Tata fue la mejor.
Están como Chicharito, viviendo del pasado.
Señores, Jovan Kirovski no es más lo que llaman en inglés el technical director, que no es el director técnico. Para nosotros el director técnico es el que es este Pep Guardiola, es Ancelotti, es Fernando Gago, es Andrés Jardine, pero en inglés le dicen technical director. De alguna manera es el gerente deportivo, o era el gerente deportivo,
director deportivo
de Los Ángeles Galaxy. A mí en realidad me sorprendió esto que anunció hoy el Galaxy de Los Ángeles. Y para cerrar, Ángel Correa tiene una muy tentadora oferta de Arabia Saudita. Casi todos se quieren ir. Él quiere llegar. Quiere decir que le están dando cartillas de plata. Hoy en el partido de Barcelona,
el
Atlético de Madrid iría por Thiago Almada, campeón del mundo, jugador de Atlanta United. Atlético de Madrid supliría la ausencia de Correa con Thiago Almada, me dice. Hay interés, no se sabe después si se puede llegar a buen puerto. La MLS sigue exportando a Europa.
Por center.
Pero
tenemos que ir a pausa opinar algo. No hay tiempo.
Bueno.
Gallardo pidió Correa.
Mire. 4, 3, 2.
casa del balompié, con la banda y Jorge Ramos, el fútbol se vive.
El próximo domingo, la final de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona. 1:30 arranca con los comentarios previos a las 2 de la tarde, hora del este, 10:30 de la mañana en el Pacífico, arranca media hora después el partido. Real Madrid-Barcelona, el clásico del mundo, nos dice Del Valle, en la pantalla de ESPN Deportes y también en ESPN Plus, la final de la Supercopa de España. Hablando del Real Madrid, hay una versión que dice que hay una división dentro de la esfera de directivos encabezada por el señor Florentino Pérez en cuanto a las necesidades deportivas del equipo. Hay quienes piensan como Del Valle, hay quienes piensan como este servidor. Hay quienes piensan que el jugador a contratar debe de ser Mbappé, y hay quienes no están por esa y piensan que el jugador a contratar debe ser el nigeriano del Napoli, Osimhen. Y no me lo garantizaron, pero aparentemente la línea de Florentino Pérez está por el lado del nigeriano. Y esa sería la decisión, en mi opinión, correcta. Es lo que necesita el Real Madrid. Tan es así que ayer el partido trabado que tenían frente al Atlético de Madrid lo decide un 9 de área como Joselu, más allá que la pelota se desvía en Savic. Está bien, no lo quieren a Joselu, no lo quieren. No tienen la capacidad que tengo yo de verlo, que podría ser una buena solución, está bien. Pero tienen que traer un jugador de esas características. Algo que no tiene Mbappé, que es otra cosa diferente. Mbappé es un Vinicius Junior, Mbappé por momentos podría ser un Bellingham o hasta un Rodrigo, pero no es un 9. Puede jugar de vez en cuando y algunos minutos de 9, pero no se va a sostener como un punta a punta porque no es lo que él siente. Entonces, allí están divididas las aguas. Lo cierto es que seguramente van con el nuevo estadio a buscar otra palanca, que ellos le dan un nombre diferente, para salir a buscar un jugador con capacidad.
El mundo le da el nombre de crédito, pero bueno.
Crédito. No sé por qué. En Barcelona, en Cataluña, le llaman palancas. Entonces, y en Madrid les llaman crédito. Está bien que le llamen como quieran. Está bien. No hay problema. Entonces, pero a mí me gusta Osimhen para el Real Madrid, Me parece un delantero fantástico, Si no se puede con Erling Haaland, Osimhen.
A ver, Osimhen está lejos de Mbappé. Yo entiendo un tema posicional y es verdad que más necesita un hombre de área, más un centro delantero, y entiendo el tema de Mbappé. También tenemos lo que genera Mbappé mediáticamente, y al Madrid eso le interesa muchísimo. Algo que Osimhen no genera. Pero tiene que ver, en el Madrid tiene que ver. Yo también hablo de fútbol. Tiene mucho que ver lo que a la gente le interesa y la gente consume. Tiene mucho que ver.
Lo estamos analizando ahora, el equipo ahora.
Pongo
el
esto, marketing es sí, otro está tema. Bien, en lo futbolístico no, pero lo pongo sobre la mesa. Lo quiero poner sobre la mesa. Y si me encanta ponerlo sobre la mesa, lo pongo el tema sobre la mesa.
Está bien.
Pero voy a lo siguiente. ¿No será que el Madrid ahora comienza, al darse cuenta que se le hizo imposible contratar a Mbappé, porque nunca tuvo la plata, porque no llegó al precio, por diferentes razones, porque el salario es muy elevado? Y entonces el mismo Madrid tira la noticia y dice, no, estamos analizando las dos opciones porque nos conviene más Osimhen. Claro, por el delantero del Napoli de repente es mucho más viable la posibilidad de negociar con el conjunto italiano, que de repente lo quieren transferir. Vaya a saber.
Estamos hablando 60, ahí, 70 millones igual, Por estamos eso. Hablando 60, 70 millones.
Según Transfer Market, 110. Sí,
pero menos de sueldo. Pero menos de sueldo.
Sí, claro, mucho menos el sueldo. Claro.
Claro.
Mucho
claro.
Menos de sueldo. Mucho
ese es el tema. Entonces, el Madrid de repente está desviando la atención para decir, no nos fue mal con Mbappé. Decidimos que este jugador, que Osimhen, nos termina solucionando nuestro problema.
Sí, primero que todo, Caro ya dijo el precio que da Transfer Market y recordar quién es el dueño del Napoli, De Laurentiis. Él no va a dejar salir a Osimhen por menos de 100 millones de euros. Es un viejo lobo de mar, uno de los grandes negociadores que tiene, o negociantes que tiene el mundo del fútbol. Yo entendería si el debate es Haaland o Mbappé. Dos jugadores de muchísima jerarquía, dos futbolistas de categoría llamados a dominar el fútbol por los próximos 10 años junto a Jude Bellingham. Ahora, si el debate es Osimhen o Kylian Mbappé, por favor, ni siquiera vale la pena gastar tiempo en este
Hablamos
programa.
Hablamos de características.
¡Mbappé de calle! ¡Mbappé de calle!
No puede ser, supuesto. Del Valle. No. O sea, de no ser por Osimhen, el Napoli no sale campeón en una serie que había dominado por un montón de tiempo la Juventus, en un Napoli que necesitaba una victoria desde hace años. O sea, no podemos despreciar lo que es un delantero que marcó 31 goles en la temporada pasada y decir que no tiene nada que ver. O sea, no quiero creer que ese concepto no es cierto.
No, Carolina, pero realmente lo pienso. Yo no le quito nada a Osimhen. Yo le digo que en la comparativa, Víctor Osimhen contra Kylian Mbappé, no hay discusión. Usted me habla de los números de Osimhen. Muy bien, recuerde los problemas que ha tenido esta temporada en la cancha y fuera de la cancha, con el cuerpo técnico, con los dueños y con algunos compañeros, aunque tengo que decir que la verdad simpatizo con él. Me pareció una bajeza lo que hizo el Napoli en redes sociales, no lo que ocasionó ese conflicto entre el jugador y el Napoli. Segundo, claro, usted me dice lo de Osimhen, yo le digo que si no fuese por Kylian Mbappé, Francia se comía tremendo baile contra Argentina. Mbappé solito llevó a la Argentina de Messi a los finales. Mbappé en el 2018 fue campeón del mundo marcando goles en la final, marcándole goles a Argentina. Mbappé
¿Pero quiénes son los compañeros?
En la final de Champions.
Piensa en esto, ¿quiénes son los compañeros de Mbappé en Francia y en el PSG? ¿Y quiénes son los compañeros de Osimhen en Nigeria y en el Napoli? Si un jugador es capaz de hacer lo que hace en un equipo como... ¿Cómo?
Caraskelia, jugadorazo en el Napoli. Y tuvo un campeonato bárbaro el pasado.
Está bien, pero más por lo que hacía el equipo que por los jugadores. A ver, es que esa es la confusión que tenemos. No. El PSG ha comprado jugadores comprobados y luego obtienen lo que obtienen, entre otras cosas, no han obtenido la Champions. Francia está rodeado de Griezmann, de Kanté, de Dembélé, Varane, de todos los jugadores que
podemos hablar. Y todos esos no aparecieron. El único que apareció fue Mbappé en esa final. Todos los que usted me menciona, Griezmann, el peor partido del Mundial, lo dio contra Argentina.
Pero tú me quieres decir
todos los que usted me menciona rugaron. Mbappé solito llevó a Argentina a los penales.
O sea, tú me quieres decir que
Mbappé le marcó 4 goles al Dibu Martínez, al mejor guardameta del mundo, como dicen acá en el programa.
Que Mbappé es el Maradona de Francia, que Francia no tiene un equipo que lo respalde.
No, Maradona es... palabras aparte. Maradona,
Mbappé,
Mbappé o Osimhen, Carolina de las Alas, ¿usted prefiere a Víctor Osimhen?
Hoy en el Real Madrid, por las circunstancias económicas,
es lo que necesita.
Me quedo con Osimhen.
Pero aparte, deportivamente es lo que necesita. O estamos todos, no sé, vemos el fútbol tan diferente. ¿Qué es lo que necesita el Real Madrid? Ayer quedó claro, 9 de área, 9 que vaya a pelear con los zagueros rivales, que los vaya a posicionar, que los vaya a imantar para que después los otros grandes jugadores... ¿Sabe quién se beneficiaría mucho en lugar de Bellingham, estarse entorpeciendo? Bellingham. Es Bellingham con un 9 de área, porque una segunda pelota siempre le quedaría a él. Claro. Cuando, si usted
¿Para
trae
qué? ¿Para marcar
Mbappé,
goles? ¿Cómo? Perdón, ¿una segunda pelota para qué? ¿Para marcar goles?
Exacto, generar
perfecto.
Fútbol y marcar goles.
Hago una pausa. Dele. Bellingham fue compañero de Erling Haaland en el Borussia Dortmund, porque usted se cansa de decirle a la gente goles. Bellingham nunca marcó goles, ¿por qué? Porque tenía un 9 posicional como Erling Haaland.
Pero acá
Mbappé,
lo posicionó diferente
no a
Ancelotti,
el desarrollo de Bellingham.
Acá juega diferente, Ancelotti lo puso en una posición diferente a lo que jugaba en el Dortmund.
Lo pondrá Mbappé diferente. Lo pondrá Mbappé diferente, Mbappé puede adaptarse a otra posición. En Francia, cuando fue campeón del mundo, jugaba por derecha. Jugaba por derecha en la selección del 2018.
Mbappé va a jugar donde él quiere y no donde quiere el técnico. Es de esos jugadores que usted no le puede decir dónde va a ir a jugar. No
y además hay que tener
punto.
En cuenta algo. Si el Real Madrid quiere solucionar
Mbappé
su problema, hay que tomar en cuenta algo. Si el Real Madrid quiere solucionar su problema, Osimhen puede ser una transferencia mucho más real y menos tortuosa de lo que ha sido Mbappé. Yo creo el mismo Real Madrid debe estar cansado de ver que Mbappé va hacia adelante y va hacia atrás. Le va a salir caro. A nivel de patrocinio, no le respeta las reglas del Real Madrid. Con Osimhen tiene un jugador que va a estar feliz de llegar al Real Madrid, no tiene que mover el vestuario, no tiene que gastarse la cantidad de plata que se gasta en Mbappé y además le va a traer una solución deportiva al equipo.
Mbappé es un fenómeno. Y puede darle resultado al Real Madrid. Pero, Ancelotti va a tener que rearmar el equipo y jugar diferente. No me pregunten cómo. Pero con Mbappé y los que tiene actualmente y sin un 9 de área, tiene que jugar diferente. Si trae a Mbappé y trae un 9 de área, habrá que ver qué va a hacer con Vinicius Junior. Porque acá dicen Mbappé puede jugar todo, pero él ya ha sido claro y contundente de qué quiere y dónde quiere jugar.
Nunca fue claro con nada Mbappé, porque acá le dicen que el Madrid dio vueltas. Madrid da vuelta y Mbappé da vuelta. Los dos hacen tiempo que están dando vuelta. Nunca fue claro Mbappé diciendo juego el Madrid, está el puesto, jugaría, está en la posición, en Madrid, no me adaptaría en esto. No va a terminar.
Va a terminar jugando en el Madrid.
Mbappé.
Dio mucha vuelta porque el Madrid no tiene plata. Así que no va a llegar.
Para mí va para el Liverpool. Para mí sale Salah del Liverpool y llega Mbappé.
La producción
¿Qué hacemos con Luis Díaz, Caro? Si se va a Liverpool, ¿qué? ¿Luis Díaz a la banca? ¿Qué hacemos con Luis Díaz?
Luis Díaz juega por izquierda y Mbappé puede jugar por derecha.
Por eso. Mbappé juega por izquierda, claro que me está hablando. Mbappé juega por izquierda, haciendo la diagonal.
Bueno, y Luis Díaz.
¿Qué hacemos con Luis Díaz, claro? Que usted dijo que era el mejor jugador sudamericano el año pasado. ¿Qué hacemos con Luis Díaz?
Lo dije.
Por cierto, ayer Darwin Núñez, dos asistencias en los dos goles del Liverpool, ¿eh? Porque yo estuve mal, digo, se perdió otro gol hecho.
Sí, es verdad.
Dos asistencias en los dos goles del Liverpool.
Con a Jürgen Klopp y a Liverpool, si no le dicen, ¿para qué papel? Si ahí está Luis Díaz, pero ¿cómo es el Madrid? Está Vinicius, qué barro, la doble moral.
Señores,
ustedes,
mañana tenemos información completísima del Madrid, me dice la producción. Ya tiene abrochado a Rodri Fáez. Compromiso de la producción, ¿eh? No es problema mío, ¿eh? Hasta mañana. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes. A comer con la MLS, ¿no?